Estamos de vuelta con otra vuelta.
Y seguimos en otra vuelta y la columna sin nombre vuelve un mes más con un Sebastián Cittadini que está con nosotros. ¿Cómo andás, Seba?
Bueno, Seba, ¿todo bien vos?
Bien. Es la columna sin nombre, ya quedó así.
Quedó así a menos que surja algún rapto de brillantez por parte de alguno de nosotros que termine con un nombre o alguna sugerencia de la audiencia, no sabemos, pero digo, todavía queda año, así que capaz que en una de esas podemos terminar con la columna con nombre al final de la temporada.
¿Quién dice? ¿Quién sabe? Vamos a ver qué va a pasar. Seba, esta vez sí que no tengo una pista, pero créanme que no tengo ni una pista de lo que va a hablar en esta columna de 25 minutos más o menos un Seba Cittadini, así que llévanos por donde quieras y nos vamos a sorprender todos juntos. Sometimes I dream that he is me. Got to see that's how I dream to be.
Bueno, si yo te digo Be Like Mike, ¿qué te viene a vos a la cabeza?
Echo Mike, pero no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo.
Seguramente no.
Nada que ver, seguramente no. A ver, dame más pistas.
Be Like Mike, bueno, ser como Mike tiene reminiscencias de tal vez alguien que sí te suene, que es Michael Jordan.
Claro que sí.
En estos días se cumplieron 25 años de aquel icónico último tiro, que no terminó siendo el último, porque después volvió a jugar esas dos temporadas en los Washington Wizards, pero sí fue como el cierre de su época icónica en los Chicago Bulls, que es un tiro que termina en el estadio de Utah con un campeonato para los Bulls, que era el sexto anillo de Jordan. Pero bueno, la columna de hoy sí viene a hablar sobre Jordan, pero no específicamente de su costado deportivo, como tratamos de hacer en todas estas entregas, sino con el impacto que ha tenido y tiene esta figura del deporte en la cultura y en diversas manifestaciones justamente culturales y comerciales alrededor de su carrera basquetbolística. Que esto justamente, el Be Like Mike, era el eslogan de un comercial de Gatorade que vio la luz en 1992, a partir de la época en la que Michael Jordan empieza a construir paralelamente a su legado innegable deportivo, empieza a convertirse en el ícono de una suerte de nuevo orden cultural por el cual la gente quería ser como él, que era lo que promocionaba el eslogan de Gatorade. Vamos a nombrar a todas las marcas, aunque no sean sponsor de este programa.
No tenemos galería comercial, Seba, porque la radio no puede tener, así que las podemos nombrar a todas sin ningún problema. Seba, el tema Jordan asociado con las marcas, para mí marca un mojón cultural. Ya venía, obviamente, las marcas trabajando con el deporte. Acá vos hablaste de Maradona y el deporte, que es anterior, Pelé ni que hablar, pero yo creo que le da como un giro de tuerca en cuanto a la explosión de cómo una figura se puede asociar con distintas marcas, ¿no?
Sí, esto hay una biografía que es la que se conoce dentro de los muchos libros que hay sobre Jordan. Hay un libro que se llama Air, justamente por su apodo, que es del periodista David Halberstam. Ahí aborda, además de su carrera deportiva, lógicamente, todas estas aristas de lo que vos decías, de un fenómeno que trascendió al deporte, ¿no? En una época de expansión global de la NBA como marca, Jordan vino a hacer las dos cosas, ¿no? Ayudar a esa expansión global de la NBA como marca deportiva, y a su vez por todo lo que venía alrededor, ¿no? A nivel comercial y cultural también. Ahora vamos a ver algunos mojones, ¿no? De esas marcas que a cualquiera que vivió ese periodo, o que si no lo vivió, tiene las referencias de lo que significó Jordan en, en la industria cultural, no solamente en la deportiva. En lo deportivo, bueno, él redefinió lo que era ser una superestrella del deporte. Repaso rápido: 6 campeonatos de la NBA en 6 finales jugadas, 5 premios de MVP, de mejor jugador de la temporada, 2 medallas de oro olímpicas, innumerables récords. Hasta el día de hoy tiene el promedio anotador más alto en una carrera en la NBA, basado en algunos valores muy, muy visibles, ¿no? El trabajo duro, el talento innegable, la competitividad que siempre estaba de manifiesto y la pasión por alcanzar el éxito. Jordan era un deportista que demostraba y le hizo creer al mundo que él era capaz de hacer cualquier cosa que se propusiera, ¿no? Esto a nivel deportivo.
Adentro de la cancha fue un poco así.
Sin duda, sin duda. Pero si nos íbamos un poquito hacia lo adyacente, por ejemplo, en lo comercial, él siempre, a la vez que iba cimentando esa carrera deportiva tan, tan brillante y tan conocida, era un deportista que rompió un montón de paradigmas y de barreras, ¿no? Que después, a partir de él, sí vinieron un montón de cosas que hoy en día hasta se ven como natural. Pero él, durante esa carrera de jugador, tenía la costumbre, si se quiere, pretenciosa o arrogante, de llamarle mis socios. Por ejemplo, a los dueños de los Chicago Bulls, o a los directivos o dueños de las empresas que lo auspiciaban, como Nike, McDonald's, la marca de ropa interior Hanes, mismo Gatorade. Básicamente era un deportista que, además de que todos lo veíamos trascender partido a partido, se vendía a sí mismo, al mismo tiempo que sumaba logros individuales y colectivos dentro de la NBA.
Me hiciste acordar también, ¿no? Hablemos de su pasaje por el cine también.
Bueno,
Que viene
tenemos
más
ahí
adelante, hay de todo para hablar de él.
varias cositas, sí. Por ejemplo, ni bien entró a la NBA en 1984, fue el primer basquetbolista en firmar con Nike, que era una marca incipiente, casi desconocida, menor, que hizo una gran apuesta. Acá mencionamos la película Air, justamente, que estuvo en cartel hasta hace muy poquito. No tuve la oportunidad de verla, pero sí que la película cuenta todos los pormenores de cómo Nike se jugó todas las fichas a tener a este joven talento de la NBA como para hacer su irrupción. No era una marca para nada asociada al calzado de básquetbol, sino más que nada al calzado de atletismo, y muy menor frente a otras marcas, ¿no? De hecho, Jordan no quería firmar con Nike, y bueno, un poco ahí hay la intervención de sus padres, que medio que le hicieron ver que era un buen acuerdo, y él no lo hizo del todo convencido. Ya sabemos lo que pasó después. Él rompe ahí una tradición de lo que era el calzado deportivo blanco en la liga de la NBA, con unos championes rojos y negros que le acarreaban una multa de $5.000 por partido porque no estaban permitidos esos colores. Nike se encargó durante toda la primera temporada de pagar esa multa durante los 82 partidos de la temporada regular. Y posteriormente, esa línea Jordan, que ya lleva a razón de un modelo nuevo por temporada, se convirtió en una línea y en una marca, la Jordan Brand, dentro de Nike, que incluso le compite o está casi que a la par, ¿no? De la misma forma que el propio Michael Jordan se convirtió en una marca, como lo expresa justamente esta línea, la Jordan Brand, que tiene su nombre. A partir de ahí, en pleno furor, apogeo, ¿no? Ya en la década de los 90, cuando empiezan los títulos y la explosión absoluta de Jordan, aparece, bueno, en relojes, en perfumes, en las cajas de los cereales Wheaties, que es una marca muy conocida en Estados Unidos, no tanto por estos lados, porque no nunca llegó, la que tenía el eslogan del desayuno de campeones. Jordan apareció por primera vez en las cajas de Wheaties en 1988 y es hasta hoy el atleta que apareció más veces. Hay 19 diseños diferentes de cajas de Wheaties que tienen a Michael Jordan en su portada. Y lo curioso es que estas cajas se siguen vendiendo hasta hoy en diferentes plataformas de comercialización, como puede ser Mercado Libre o las que hay en Estados Unidos, de las que se te ocurra, Amazon y demás, por precios que van incluso hasta por encima de los $60, por una caja vacía de cereales que tiene la imagen de Jordan.
Es un elemento de colección lo que pasa, ¿no?
Claro, sí, totalmente, totalmente. Y es esta marca, bueno, dentro del supermercadismo hay como una cuestión de poner cosas atractivas en los diseños de las cajas de cereales y bueno, y justamente la imagen de Jordan rompió absolutamente todo y como te decía esto, ¿no? Que es hasta hoy el deportista que apareció más veces en las cajas de Wheaties. Después vienen, hay un montón de sucesos así que se pueden enmarcar, ¿no? En este impacto. Yendo al año 92, ahí hay varias cosas que tienen que ver, además del impacto global deportivo, ya saliendo exclusivamente de la NBA, sino de la expansión que tenía ya la liga estadounidense a nivel mundial. Y hay otra cosa que es la aparición del Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona, que es la primera vez que Estados Unidos va representado por jugadores profesionales de la NBA. Es Jordan justamente el que desata con la apuesta de la NBA por contar con él en el equipo, un
O
efecto
sea,
dominó que el resto de las estrellas, si estaba él, querían estar.
y Estados
O sea,
Unidos, digamos, se cansó de participar con equipos de segundo y tercer orden, dijo, vamos a ganar esto también. Y para
sí,
ganar esto
porque,
también vamos a llevar a los mejores.
claro, porque había la concepción del deporte olímpico como amateurismo, entre comillas, porque los jugadores eran profesionales de las grandes ligas europeas. Estados Unidos competía con universitarios. En los Juegos de Seúl 88 termina en una tercera posición, una medalla de bronce, histórica por lo negativo. Y además el que gana el oro es la Unión Soviética, que bueno, que después sabemos que se termina disolviendo, pero eso produce una serie de movimientos que hace que la NBA y la FIBA, que es la Asociación Internacional de Baloncesto, se reúnan para producir este impacto de que, bueno, Estados Unidos juega fuerte y dice, bueno, voy a ir con lo mejor que tengo, que es la NBA, lo que todo el mundo veía por la tele. A partir de ahí, el primer jugador que da su sí es Jordan y produce ese efecto, ¿no? En que el resto de las estrellas de la NBA, si estaba él, enseguida iban a decir que sí, cosa que no hubiese pasado tal vez tan fácilmente si el máximo, la máxima estrella de la liga daba su ok a participar. Ese mismo año, el furor desatado por el Dream Team hace que a nivel mundial la forma en la que se veía a Jordan, a la NBA, al básquet, cambia totalmente. Y a su vez, también se lo puede ver en otros productos muy representativos de la industria cultural, como el video de Jam con Michael Jackson, la máxima figura del mundo del espectáculo musical en el momento, en el apogeo de MTV como canal de videos musicales, con la cultura del videoclip en su auge máximo. Jordan aparece en ese mismo 1992 en un video con Michael Jackson, ahí con una escena en la que medio que le enseña a tirar y tiene una interacción ahí que es muy, muy icónica, y una serie de fotos y demás. Esto pasa en el mismo año en el que el Dream Team arrasa en los Juegos de Barcelona y en el que Jordan ya es campeón de la NBA por segunda vez consecutiva, en esa primera sucesión de tres anillos que consigue con los Bulls.
Estaba haciendo un poco de memoria, me quedé colgado con el tema de Jordan y Nike. Unos años más tarde, ¿te acordás que salió a competir las E-Wing? No me acuerdo si no
Sí.
las hacía Reebok.
No, Ewing era una
¿Pero quién
marca.
la fabricaba? Era una marca, sí. ¿Pero quién la hacía?
Ah, no sé quién estaba
Yo
atrás.
creo que el que estaba atrás era Reebok. Pero intentó salir a competir, de hecho llegaron a Uruguay, estuvieron de moda en algún
Sí,
momento de los
sí.
90, un corto lapso también, ¿no? No,
Y
no se
estaban las
perpetuó en
Reebok
el tiempo.
con Shaquille O'Neal también y con John Kemp y otras figuras de la época, pero bueno, la asociación Nike y Michael Jordan fue imbatible, ¿no?
Totalmente.
Absolutamente como lo fue Jordan en la década de los 90, salvo los periodos en los que estuvo retirado. Y bueno, y siguiendo con esa década de los 90 y con los retiros, justamente él después de conseguir esos tres primeros anillos, 91, 92 y 93, se retira. Todos sabemos que se fue a jugar al béisbol a partir del asesinato de su padre. Y bueno, un sorpresivo retiro también por estar bastante agobiado por la fama, por la exposición mediática y todo lo que significaba ser Jordan. Él vuelve en el 95. Su comunicado es un fax que dice solamente I'm back, y en una época sin redes sociales, prácticamente sin internet, se vuelve furor, tendencia mundial, un fax en el que había solamente dos palabras. Paralelamente a esa vuelta, mientras él estaba entrenándose para volver a jugar en la NBA, filma Space Jam, la película de combina animación de los Looney Tunes, Bugs Bunny y toda la pandilla con el icónico Michael Jordan en una película que fue un absoluto furor también y coincide. Se estrena ahí en 1996 cuando él acababa de volver y ya empieza el segundo tripit que le llaman a esa segunda sucesión de tres anillos, 96, 97 y 98. Y bueno, Space Jam fue, como decía, una absoluta locura. Fue en ese año 96 la decimosegunda película que recaudó más dinero durante ese año, más de 230 millones de dólares a nivel global y fue superada por algunas películas bastante representativas de la época como Jerry Maguire, 101 Dálmatas, La Roca de Michael Bay y Misión Imposible de Brian De Palma, o sea, que fueron películas muy de mucho impacto. Y bueno, Space Jam, todos la conocen, fue como un lindo guiño ahí que combinaba esa tradición de los dibujos animados de la Warner, los Looney Tunes, también una relación con la música, porque la banda sonora de esa película llegó a estar en puestos, no de los primeros de Billboard, pero sí en lugares bastante avanzados del top 100, digamos, ahí en alrededor de los primeros 50 durante ese mismo año.
Para los
Y
oyentes más jóvenes, ahora hace muy poquitito salió la segunda Space Jam con LeBron James.
con LeBron James,
Y
bueno,
hay algunos guiños, y hay algunos guiños a la primera parte, que está
que
en HBO, la plataforma HBO.
obviamente esa remake no hubiese sido posible si no hubiese existido esto, porque bueno, de alguna manera era como la intención de revalidar todo lo que había pasado con Jordan en aquel momento, tratar de equipararlo con LeBron James. Después se podrá decir si segundas partes son buenas o no son buenas, o si hubiese sido mejor dejarlo como estaba. Pero bueno, eso quedará, lógicamente a criterio de cada uno. Lo que iba a decir que para el final de esa década de los 90, que justamente coincide, ¿no?, con lo que decía al principio de los 25 años de Last Shot, de ese último tiro ganador en Chicago, para ese año 98 la revista Fortune hizo un estimativo que decía que Jordan había contribuido a generarle ingresos tanto a la NBA como a las cadenas de televisión y a los socios comerciales como Nike, que en el principio de esa relación no era una marca conocida, como decía antes. Él ayudó, contribuyó a que todas estas empresas generaran ingresos extra por 10 mil millones de dólares. Eso una sola persona les trajo agua para el molino de estas empresas, habrá dicho, bueno, a los buenos amigos de la NBA, de las cadenas de televisión, de Nike, de McDonald's y de todos estos, 10 mil millones de dólares extra fueron obra y gracia de la imagen de Michael Jordan.
Y bueno, y por eso la imagen de Michael Jordan de alguna manera sigue estando presente, ¿no? La NBA la
Sí.
trae todo el tiempo. No es casual, obviamente es un jugador icónico en la historia de la NBA. Para la mayoría consideramos que es el mejor jugador que hemos visto de básquetbol de todos los tiempos. Pero además, enganchado a esto, hay un fenómeno comercial también de esas marcas que vos acabás de nombrar, que son pesadas y que son sponsor de la NBA.
Sí, bueno, digamos que en
O
su
socios,
momento, claro,
como dice Michael.
como dice Mike, recordamos eso, ¿no? De que son cosas que hoy en día se ven como normales, porque incluso las camisetas de la NBA hoy en día tienen sponsors, que era algo impensado, ¿no? Hace nomás unos
10
pocos
años, hace 10 años
años.
era impensado.
Claro, pero bueno, mucho de esto lo ha dicho, por ejemplo, jugadores de la misma generación que Jordan, como Charles Barkley, que bueno, que la mayoría de los jugadores actuales de la NBA deberían darle un porcentaje de su salario a Jordan. Y así es el reconocimiento entre sus pares, porque bueno, él de alguna manera abrió la puerta a cosas que hoy son normales, como la relación comercial entre marcas. La NBA es una marca, que también a partir de la explotación de la figura de Jordan como buque insignia logró una expansión global impresionante, ¿no? O sea, y un crecimiento explosivo. La NBA, nomás a comienzos de los 80, cuando surge la rivalidad de Magic Johnson y Larry Bird, era una liga que tenía problemas incluso para conseguir audiencias en Estados Unidos. No le interesaba a la gente, estaba asociada a los escándalos, no generaba interés, muchas incluso finales se transmitieron en diferido y así sucesivamente. Y quería enganchar esto último para terminar. Vos decías que la figura de Jordan sigue vigente y hablamos de de Last Dance, en plena
Sí,
pandemia.
una serie de Netflix que quedó como una de las más vistas de la plataforma, vistas por personas que nos gusta el básquet, que mirábamos mucho la NBA, consumíamos mucho la NBA, la consumimos o la consumíamos, pero también fue un fenómeno para personas que no estaban cerca del básquet.
Lo
Seba,
trajo de vuelta, como quien dice,
totalmente.
a la vigencia. Contextualizando, ¿no? En pleno 2020, mundo pandémico, la gente encerrada y una gran avidez por un montón de contenidos que comenzaron como a hacerse fuertes, ¿no? En ese momento que fue la época del furor de los vivos de Instagram, por ejemplo, que nadie sabía que existían y de golpe podías encontrar un vivo de Instagram de lo que se te ocurriera. Y a partir de ahí, bueno, el timing indicó bueno, que el mundo no, nos encontrara en pandemia con necesidad de ver contenidos, de leer, de estar ocupados, ¿no? Y entretenidos. Y surge The Last Dance, que es esta serie que repasa justamente ese último campeonato de los Bulls en el año 98 y todos sus pormenores, pero también hace todo un repaso de la carrera de Jordan. Además, es una serie en la que él es el productor ejecutivo. Entonces, bueno, es una visión sesgada, lógicamente, que él tenía poder de veto sobre cualquier cosa que apareciera ahí. Lo destacable, me parece, de todo esto, además de que, bueno, me parece que la realización es excelente desde lo técnico, desde la utilización de un montón de material de archivo, de cosas que por ahí no se habían visto nunca. Para los que tenemos cierta edad, fue como volver a vivir una etapa. Y era muy loco porque de alguna manera era como que eso estaba sucediendo casi que en tiempo real, ¿no? Así como en un momento de los 90 era, bueno, hoy juegan los Bulls o lo pasan en ESPN. Era bueno, estás viendo The Last Dance, sí, ta, y recordás cosas. Bueno, era la estrella del momento, otra vez, ¿no? Casi 20 años después de retirado, o más de 20 años después de esa última temporada de los Bulls, el mundo volvía a hablar de Jordan como un jugador en activo. O sea, pese a que nunca se dejó hablar de él, de hecho, hoy es accionista mayoritario de los Charlotte Hornets de la NBA, o sea, se convirtió en el primer exjugador de la NBA que era accionista mayoritario de un equipo, o sea, ahí sigue rompiendo barreras que van más allá del deporte y lo encuentran siempre como una gran marca asociada a que alrededor de su imagen y de su figura pasan cosas, ¿no? Y bueno, esta serie vino a cubrir de alguna manera un vacío en ese momento en el que todos estábamos como muy pendientes de lo que pasaba y de lo que las plataformas de contenidos lanzaban como propuesta, y de alguna manera también vino a ser como la vedette en una época también de furor del documental deportivo, ¿no? A partir de ahí vinieron un montón de otros productos. Entonces es como que el impacto de Jordan es muy fuerte y lo sigue siendo hasta hoy.
Me hiciste acordar, y tiene que ver con la explosión comercial que se da en este momento, en la década del 90, capaz que me voy un poquito antes. Recuerdo haber hecho una nota a Mario Huberti, y se me disparó porque dijiste ESPN, y antes en Canal 4 se veía la NBA,
Sí.
en donde él contaba que a la NBA, de él tener reuniones en Estados Unidos, cuando él trae la NBA para acá, mucho antes de que existiera el cable, ¿no? Estamos hablando de fin de la década del
Sí.
80. En donde la NBA lo que le interesaba era, bueno, nosotros tenemos un producto que sabemos que es internacional y queremos que se masifique. Y él contaba cómo los primeros años de la NBA llegaba a Uruguay y a varios países de Latinoamérica prácticamente gratis. O prácticamente era un precio irrisorio. Y cómo en realidad la NBA utilizó canales locales para empezar a crecer en su desarrollo porque sabía que después iban a venir los peces gordos por el mercado, con la explosión del cable, que ya en Estados Unidos existía. Ah, bueno, todo eso que estaban dando casi que gratis, lo iban a recuperar después. Y creo que no se equivocaron.
No, creo que la vieron bien la jugada porque bueno, sí, cabe recordar que antes de que Mario Huberti trajera partidos de la NBA, hubo en Canal 10 una de las finales de los 80 de los Lakers y los Celtics. Canal 10 trajo como unos compactos de esas finales que se pasaban obviamente en diferido, pero claro, eran cosas que eran como muy... Muy absolutamente de nicho, más allá de que hay mucha gente que le gusta el básquetbol en Uruguay, lo que consumían era el básquetbol local. O sea, y ese fenómeno, como vos decís bien, se replicaba en la mayoría de los países, ¿no? Que la NBA era visto como algo muy, muy de nicho, como para frikis del básquetbol de Estados Unidos, que el único contacto que teníamos en Uruguay y en otros países con Estados Unidos era de los americanos que venían a jugar a los equipos. Pero era como otro mundo. Y estaba como muy marcada esa estrategia de expansión global que tiene como sucesivas etapas en las que creo yo termina siendo la del Dream Team como la frutilla de la torta, ¿no? A partir de ahí hay un boom absoluto porque bueno, yo me acuerdo, no sé, el Dream Team me agarra a mí con 15 años y yo jugaba al básquetbol y era como, bueno, querías ir, te ibas a 18 de julio y ahí estaban los pósters, estaban las remeras, estaba vos, todo este flujo de papeles en cuanto a su autenticidad, ¿no? Obviamente, pero sí que se empezó a producir eso, ¿no? De todo lo que venía alrededor de la NBA. Y bueno, y en todo eso, bueno, el mascarón de prueba, digamos, era Jordan, ¿no? A partir de él venía el resto.
Totalmente.
Y bueno, eso. Obviamente la NBA sí que es una empresa que como tal tiene una estrategia comercial en la que no hay nada librado al azar, ¿no? O sea, absolutamente nada. Y bueno, y esto me parece que nada es casual y Jordan es un tipo que además sacó la ficha muy rápidamente de lo que él era capaz de generar y lo tuvo muy claro desde... Te diría sus comienzos, ¿no? O sea, siendo muy joven en esa entrada con 21 años a la NBA, él enseguida tuvo como un encare de las cosas a medida que iban surgiendo, porque ya te digo, no debe ser fácil lograr mantener el enfoque para que casi construir en forma paralela un imperio deportivo y un imperio comercial barra cultural, que fue lo que él siempre hizo con determinada actitud y determinada forma, más allá de todo lo que se habló y que salió a la luz ahí en The Last Dance, incluso con venia de él, ¿no? De pintarlo, bueno, sí, tenía problemas con las apuestas, era un tipo que era duro con los compañeros, bueno, sí, todo lo que sabemos, ¿no? Nadie es perfecto, pero sí que me parece muy, muy interesante como fenómeno y se ha abordado, como decía al principio de la charla, en un montón de libros, ¿no? Que lo encaran desde esto, desde manuales de marketing, que hablan de, bueno, de cómo se construyó todo este imperio alrededor de la figura de Jordan, o libros que analizan cuál es la mentalidad de un tipo como Jordan para lograr lo que logró, y tomarlo como ejemplo a nivel empresarial y demás, ¿no? O sea, es una figura que largamente excede a lo muchísimo que hizo dentro de una cancha.
Totalmente. Y me quedo con este concepto, como para redondear la columna del día de hoy. Estuvimos conversando con Seba Cittadini y lo vamos a volver a hacer más o menos dentro de un mes. Seba, gracias por haber pasado un ratito por otra vuelta. Para nosotros es un placer y nos hablamos en unas semanas.
Dale, lo mismo para mí, un gustazo como siempre, así que bueno, veremos qué traemos para la próxima.
Ustedes el reloj, los segundos que quedan, balón para acá, el balón.
Jordan.
Ah, ha sido Jordan.
La robó Jordan.
Le ha robado Jordan. Jordan, bienvenidos al vuelo número 23. Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan. Jordan.
Ese es. 1900.
63. Nació una estrella en Brooklyn, debes saber quién es. No hablo de Biggie Smalls, te hablo del 23. Michael, Jeffrey Jordan, el rey le apodan. Sus Nikes vuelan, sálvese quien pueda si contra ti juega. Es cosa fina, se mueve por la cancha como plastilina. Empezó su carrera en North Carolina. Más tarde, fichado por los Bulls de Chicago. 14 temporadas, contemplando un mago. Rookie del año, empezaba su leyenda. Joder cómo juega, quién es ese Menda. Es diferente al resto, Dios ha disfrazado de jugador de baloncesto. Pregunta a Larry Bird, él lo flipaba. 63 puntos en su puta cara. Michael, yo me llamo Michael, yo me llamo Michael.
Me llamo Michael.
Michael, yo me llamo Michael, yo me llamo Michael.
Michael Jordan.
Finales de los 80, la ciudad del viento. Sabe chino en la tormenta de puro talento. Rápido como un relámpago en su lanzamiento. Estadística en aumento, primer MVP. Y defensor del año, atacando, defendiendo. Jordan te hace daño, indiscutible líder. El guía del rebaño, mostrando su clase como un Rolls Royce. Le frenó la defensa de los Bad Boys. Llegó Phil Jackson, junto a Pippen. Ya somos invencibles al hacer que flipen. Todo pa' casita y el que quiera que se pique. Que si Max se pega o mate, el tiempo lento se derrite. Y si no te meto un triple, como lo ves, MVP de las finales. Primera de 6, llorando a raudales. Inicia su camino a campeón de campeones. Del 91 al 93, batió a Clyde Drexler y sus Blazers. Más tarde a Phoenix con Charles Barkley. Reyes sin corona por culpa de Michael.
Michael, yo me llamo Michael, yo me llamo Michael.
Me llamo Michael.
Michael, yo me llamo Michael, yo me llamo Michael.
Michael Jordan.
Primera retirada, se larga Mike. Cambia triple dobles por tres strikes. Paso por el béisbol sin pena ni gloria. El lance de victoria volvía a su memoria. Año 95, el revuelve de un brinco. Abre piernas en el aire, no es que salte plinto. Junto a Dennis Rodman ahora arrasan con su equipo. No tiene rival.
¡Espectacular!
Récord de victoria en temporada regular. MVP del All-Star, se plantó en la final. Seis batallas contra Peyton y Ken. Ganó el cuarto anillo y tú ya sabes quién. Siguiente temporada, su juego una gozada. Final contra los Jazz y anotando en la bocina. Mete 38 con fiebre y sin medicina. De nuevo la liga y quinta copa en su vitrina. Aquí no termina, la historia se repite. A Stockton y Malone en la final no tiene viste. Ellos buscan pique, encuentran un ostión. En el tercer encuentro pierden de parizón. Y es que Jordan es el rey, Jordan solo hay uno. Él robó el balón en el momento oportuno. Canasta ganadora en el uno contra uno. Siempre será el mejor y lo hizo porque pudo.
Michael, yo me llamo Michael, yo me llamo Michael.
Me llamo Michael.
Michael, yo me llamo Michael, yo me llamo Michael.
De jugador de baloncesto.
Ya volvemos con otra vuelta.